Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Rosana, antes de que pierda la voz después de haberla encontrado, o sea, hay una conspiración para que Albert Rivera sea presidente, como decían del Papa Wojtyla, santo súbito, o sea, santo rápido. ¿No? ¿No crees, Dieter, que haya algo parecido?
Es probable que se hayan afiliado ya a Ciudadanos muchos del PP en Génova, pero no lo hayan dicho todavía por decoro. Porque es verdad que estabas haciendo tú el recuento esta mañana de las iniciativas en las que Ciudadanos ha hecho eso tan útil para los políticos, que es, que he escuchado que la gente quiere esto, pero pues en su mayoría, pues yo les voy a dar en el gusto.
No.
O sea, y entonces has hablado, es verdad, de lo de la política lingüística, que fue lo más importante ayer, lo de la equiparación con los sueldos.
El cupo vasco.
Y ayer había otra, que además se produjo ayer también la polémica, que venía por no haber hecho caso a Ciudadanos cuando Ciudadanos dijo, oiga, el señor Tardá y el señor Rufián han dicho que van a hacer apología del desprecio al Parlamento y que no quieren venir aquí. Que es que desprecien este Parlamento. Y si les quitamos el sueldo, entonces, no, hombre, todos dijeron, hombre, ¿cómo puede ser esto? Pues, se ha sacado el ranking de los 10 más absentistas, de los que más menos tiempo pasan en el Congreso, y por supuesto están los de Bildu, los de Esquerra.
Pues claro, y van a cobrar y ya está.
Y había entre los 10 uno, solo uno, que era del centro-derecha, el diputado Allí, de Unión del Pueblo Navarro, que resulta que ha dicho que la mitad de la ausencia era por un permiso de paternidad, ha pedido perdón, ha dicho que se avergüenza de estar en esa lista y que por los días que no ha ido ha devuelto el sueldo. Ayer nadie del resto daba explicaciones. Le preguntó Miriam Muro, Irene Montero y por Alberto Garzón, que aparece como otro de los que menos aparece.
El de la boda del siglo.
Eso influyó también. O sea, lo de Nueva Zelanda ha influido también. Pero claro, la gente, cuando ayer decía Miriam Muro, dice, no, pero Dieter, es que estamos conectando ahora mismo con el Congreso y es un pleno que se ha adelantado para la conciliación familiar de los diputados y estamos casi más periodistas que diputados porque aquí no está ni el tato. Claro, eso a la gente le molesta. Y cuando resulta que llega un partido y dice, oye, que a la gente le molesta, hacemos algo, dice, no, hombre, que son nuestros sueldos, si es Tardá y es Rufián. Yo digo, oye, esto es un complot para que suba Ciudadanos.
Bueno, pero hay una cosa, ayer me... Cristian Campos, buenos días.
Hola, buenos
Yo,
días.
El discurso de Girauta, que fue implacable e impecable, porque incluso estuvo muy cuidadoso. Hubiera sacado la cimitarra, la tizona. Y luego la colada, que era la que tenía el Cid. Se había que ir con dos espadas, tenía la tizona y la colada, que se conserva, por lo menos la tizona o algo, una igual, se conserva. Bueno, cuando dice, vamos a ver, en Cataluña se ha sabido que el imán era confidente del CNI, que a los mozos les avisaron en Bélgica, no lo citó, pero citó lo de la CIA, porque es que se tiene el documento, que negaron Puigdemont, Forn y Trapero, los tres mintieron, prevaricando al por mayor, ocultando una prueba que tenían de que se podía haber tratado de impedir aquello. Y luego la explosión de Alcanar, la víspera, que echan a la jueza de la escena del crimen. Bueno, exacto, la jueza ha desaparecido, creo que está de baja, tal. No exagere, señoría. Y luego creo que además disfrutaron, como son unos matones, el récord que dicen en América de los mozos es de una brutalidad tras otra, tienen dos muertos en eso. A ver, bueno, Trapero. ¿No ves a Trapero, un tío que va a la rueda de prensa con pistola? O sea, eso te define lo que es. Bueno, a pesar de eso, de que se podía haber evitado, de que los argumentos que dio eran absolutamente inapelables, ¿cómo se pusieron?
Es que incluso en el caso de que el atentado se hubiera conducido, la investigación se hubiera conducido de una manera impecable, merecería una comisión de investigación, porque el atentado se produjo.
Los muertos están muertos.
Y los muertos están, pero es que en Cataluña se ha corrido un velo de silencio sobre el atentado que parece prácticamente que no haya existido. O sea, los diarios no hablan de eso, no se habla de la actuación policial, los muertos están olvidados.
A pesar de que al periódico lo lincharon por publicar el documento, mejor dicho, por decirlo, dijeron que se lo había inventado, luego pilló la Policía Nacional, los mozos de escuadra, cuando estaban destruyendo las pruebas, y sin embargo no pasa nada.
No pasa nada, es un atentado del que no se habla, simplemente ha pasado, bueno, ocurrió, punto, ya está, y se olvidó en 2 semanas. Y la comisión de investigación tenía toda la razón del mundo, Girauta, ayer cuando decía que cómo lo va a estudiar, cómo lo va a investigar el Parlamento de Cataluña. Eso lo hace investigar el Parlamento español, es el Congreso de los Diputados.
Que había tienen... caído yo en la... ¿Cómo lo han hecho desaparecer? No se sabe ninguna historia de las víctimas.
Pero vamos a ver, recordemos cómo fue el íter que dicen los técnicos. Vamos a ver, eso fue la preparación del golpe. O sea, los mozos de escuadra salen allí porque matan a los tíos en lugar de detenerlos. Salen como la mejor policía del mundo, trapero, como el héroe militar del golpe que están dando menos de 2 semanas después. Eso sucede a final de agosto y el 1 de octubre ya es la puesta en escena. Pero, por supuesto, está en marcha el mecanismo. Al final se convierte en una apología del Islam, con una profesional del Islam y una titiritera y un insulto al rey de España. La masacre de Barcelona fue el endiosamiento de los inútiles de los mozos de escuadra, inútiles y culpables. Pero ayer un tío del PSOE, que me han dicho que es policía, insultando a Girauta, ya Girauta se enfadó, dice, el 11M, pero ¿cómo? Pero hombre, el 11M, después de que hemos visto al PSOE y además a Pablo Iglesias atribuyéndose el dudoso mérito de cercar las sedes de un partido en la jornada de reflexión y todos votando contra Ciudadanos, de verdad. Aquí a la gente le falta algo, o sea, no sé.
El 11M tumbó un gobierno. En Cataluña no ha pasado absolutamente nada.
Al revés, nada. Fue el endiosamiento de los mozos de escuadra. Y una cosa, ahora que llega Eduardo Inda, que recuerdo haber leído en OK Diario y que ayer no estuvo... es verdad que no podía meter todas las cosas que tenía Girauta y lo que hizo fue más que bastante. Pero hay una última llamada del criminal... Eran 4 minutos, me parece.
Sí, la llamada, buenos días, duraba 4 minutos y era una llamada que se efectuó desde una oficina de los Mossos de Escuadra al teléfono del que conducía la furgoneta asesina en la Rambla.
Al asesino y luego apuñalador de otro señor que mató.
Exactamente. Es decir, y esa llamada efectivamente dura 4 minutos. Eso lo contamos, me parece que fue un jueves de hace 2 meses...
Mira, ¿ves? Eso es...
Está bien porque escucha el radio.
Sí, oye, pero es inmediato, eso es trapero.
De Eduardo Inda.
Antes llamaban y era Villarejo el que tal, ahora es trapero que está indignado.
No, Villarejo a mí me llamaba mal un poco. Sí. Pero en cualquier caso, y luego hay otra cosa brutal, que es que este señor, el jefe de la furgoneta y de todos los demás terroristas, era confidente del CNI, es decir...
Y estaban avisados todos. Claro, y antes hubo aquella llamada de Bélgica,
pero
al jefe de inteligencia, si es que queda algo en los Mozos de Escuadra, que por supuesto no hizo caso. Y lo de la CIA, sí, que publicó el periódico y negó el gobierno en pleno.
Pero claro, es decir, tú tener a un tipo que era el jefe de la banda, que era confidente del CNI, y luego tú al tío, que al autor material del crimen de la Rambla, al que llevaba la furgoneta, le llamas 2 horas antes de la masacre y estás hablando con él, no es que te hayas confundido, no, 4 minutos. O sea,
Pues no hay comisión.
Pero volviendo a lo que decías, Federico, es que ayer las dos noticias, lo digo porque a Ciudadanos, cuando hace lo de la reforma electoral y aparece Girauta con Irene Montero, yo no sé si eso le hace ganar votos, yo creo que no. Pero claro, ayer era el escenario contrario. Ayer los titulares eran: Ciudadanos propone que no sea necesario saberse catalán
saber catalán para operar el apéndice.
Exacto. Y el titular era: la izquierda y los separatistas arremeten contra Ciudadanos por esto, el PP lo vamos a estudiar. Y luego, contra lo de la comisión de investigación, pues uno podría estar a favor o en contra, pero en el momento que un atentado en Madrid lo ha investigado el Congreso, claro, ayer a Girauta se lo dejaron para que rematara, como va a rematar hoy Cristiano, el pase que le hagan, diciendo, o sea, que los muertos en Cataluña son menos muertos, o son muertos locales.
Un parlamento que es incapaz de formar gobierno, y dice, esto es como si aquí lo hubiera hecho la Asamblea de Madrid, evidente. Con una diferencia, la Asamblea de Madrid cumple la ley, no da golpes de Estado. Bueno, pero hoy en la prensa me aparece
eso. Va a continuar
eso.
El festín, porque mañana en el Senado empiezan a debatirse o a tratarse la financiación y la va a llevar el Partido Popular de Ciudadanos. Y es hoy precisamente la portada que adelanta el diario
El
País.
Pero la historia de la financiación...
El PP siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos.
Claro, es el clásico informe del Tribunal de Cuentas.
Y durante 2 jornadas se va a estar debatiendo esta cuestión en el Senado, así que a partir de mañana...
Bueno, de Ciudadanos, de Podemos y de 3 o 4 partidos más.
El Pepe se va a centrar sobre todo en el Partido Naranja.
Lo que pasa es que si cogemos los informes del Tribunal de Cuentas, habría que montar un follón, un crisito tremendo con cada uno de los partidos. Con todos. A todos les ponen, falta, a todos.
Y eso que el Tribunal de Cuentas es,
hablabais antes, cuestiones que a los ciudadanos les preocupan o les irritan especialmente y que Ciudadanos, ha sacado la bandera de defensa, en este caso, de millones de españoles. El Tribunal de Defensa de Derechos Humanos de Estrasburgo, ese fallo,
ese acierto a favor, de López Guerra, a favor, como de costumbre,
como
a favor de la
excrecencia.
Sí, sí.
Los oyentes nuestros llaman desde el día de ayer, desde que se conoció esta decisión, y de momento nadie ha salido a decir nada, salvo Catalá, que ha dicho que...
A presumir de un fallo que es una humillación para España.
Sí.
A presumir. O sea, de verdad, ¿hay algo? ¿Hay un virus? O
la verdad tanto la portada de ABC como de La Razón hoy están muy bien. En ABC directamente ponen rostro a los jueces de Estrasburgo, de este Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tienen un amplio historial en defensa de los etarras y de los pederastas, conocido por todos.
Es que en Bélgica, por ejemplo, es costumbre. Bélgica ha sido el paraíso de la pederastia. El paraíso, y digo ha sido, por no decir es... del paraíso del terrorismo, el paraíso de todos los delincuentes. Bélgica no es un país. Bélgica es la guarida del AMPA de toda Europa.
Bueno, las grandes mafias europeas, aparte de en Italia, moran en Bélgica.
Pero hombre, porque allí los jueces son al pilpil y al detalle, y depende.
Aquí habría que recordar que estos señores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pusieron en libertad a los etarras, que estos, que se sepa, no han vuelto a matar, pero pusieron en libertad al violador del ascensor, al violador del portal, al del estilete y a otro que no tiene mote, pero que es igualmente... Los pusieron en libertad porque a raíz de la derogación de la doctrina Palacio se quedaron en libertad. Los cuatro han vuelto a violar.
Pero claro.
Han vuelto a violar a mujeres en Madrid y en Barcelona. Es decir, esas mujeres que pensarán del Tribunal Europeo
pero a mí,
de Derechos
yo
Humanos.
Yo entiendo que el Tribunal de Derechos Humanos, que es una excrecencia en parte, o en parte no, pero luego todo lo que se refiere a Bélgica, ya se sabe lo que es. Bueno, pero es que salga el ministro presumiendo de una cosa que es humillante para España, dice, pero bueno, este tío, ¿pero cómo puede ser ministro de un gobierno de España? Que presuma un belga, que presuma un etarra, que presuma Irene Montera, lo entiendo, porque ella, como su novio, es de Ricotaberna. Ella no sabe ni lo que es, habla de la monarquía unitarista y cosas, y dice unos disparates monumentales.
Pero sacó muy buenas notas.
No sé en qué.
Eso dijo su novio.
La Razón reproduce la carta que se intervino a Cherokee en el año 2008, en donde hablaba así, textualmente, de las torturas falsas sufridas por Igor, que es uno de los que atentó contra la T4. Dice lo siguiente: lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo están en buen camino. Esta es la estrategia que hay que seguir ante las caídas, las detenciones. Visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, denunciar torturas y nunca ratificarse ante el juez.
Bueno, vamos a ver. Maruenda defendió alguna vez aquí la inteligencia de Catalá, ante mi incredulidad. Porque yo lo veo tan borroso como todo lo que viene de las tragaperras. No me gusta el juego. O sea, pero sale Catalá ayer y lee esto y ya, por de pronto, primero, el gobierno salva la cara. Luego López Guerra, y a ver si lo echa el PSOE de una vez, que ya ha hecho bastante daño a España en su larga y siniestra trayectoria. Y los de Estrasburgo dicen, a ver qué está pasando aquí. Porque toda Europa no es Bélgica. O sea, Alemania no es Bélgica, Francia no es Bélgica. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí con España? Pero sale felicitándose, en lugar de leer eso del Cherokee.
Bueno, además,
las torturas falsas del tío...
Yo estoy de acuerdo con Maruenda. Rafael Catalá es un personaje de bastante talla política,
enorme,
intelectual. Lo que pasa es que yo creo que ahí se ha equivocado. Es decir,
la razón del argumento que da. Porque, claro, el ministro de Justicia puede decir, bueno, pues no nos queda otra que acatar la sentencia. Bueno, pues eso entra dentro de el argumentario normal. Pero es que dice que esta sentencia lo que hace es dar más garantías a todos, porque claro, protegiendo los derechos hasta de los terroristas, pero ¿y los derechos de los guardias civiles a los que esta sentencia humilla? Porque es que la sentencia no dice que haya torturas, sino que hay que reparar los daños morales a los asesinos de la ETA. Cuando se sabe que era una denuncia falsa. Entonces, ¿A mí eso qué garantías procesales me da? A mí al contrario, a mí lo que me da es una inseguridad jurídica tremenda. Que unos tipos que han denunciado falsamente unas torturas reconocidas y además incautado el papel en el que se reconoce que son falsas, un tribunal superior, porque tenemos a un juez, que como eso son delegación de países, claro, los jueces dicen, oye, si el español dice que esto es así...
el socialista López Guerra, claro, el que se cargó la doctrina Parot.
Que fue lo que pasó con lo de la doctrina Parot. Claro, oye, si el español dice esto... ¿Cómo voy yo, que estoy en Alemania, en Italia, en Francia o en Bélgica, a llevarle la contraria? Si este es el que ha colocado al gobierno.
Lo de Luis López Guerra es de una indecencia, porque en el caso de la doctrina Parot actuó exactamente igual.
Sí,
es
que igual.
Exactamente igual.
Igual.
Se puso del lado de los terroristas y de la gente que había asesinado a centenares de personas. Bueno, insisto, y eso supuso la puesta en libertad de violadores que han vuelto a violar sistemáticamente.
Antes de ir a lo de Luis Herrero en libertaddigital.com...
Es que es muy importante lo que ha sacado Luis, porque aparte que es de estas cosas de investigación, que como no te enteres realmente, no lo ves, pero cuando lo ves, te encaja ya todo.
Bueno, pero es muy sencillo, la verdad es que, y además es que Luis lo hace muy sencillo, porque explica muy bien las cosas.
Es que la primera hora de Luis.
Y luego ya, si escuchas a Dieter ayer con los cortes de
sonido... Y Luis a lo mejor no trabaja tanto, pero la primera hora...
Veo cada vez llega antes,
La primera hora de Luis...
Y tiene
además,
esa facultad
explicando,
de explicar...
Hombre, es que nació en un gobierno civil y es hijo, nieto, hermano y supongo que padre, que cualquier día de fiscales se lo sabe.
Pero en ese sentido, yo no sé si tiene vocación docente, pero es verdad
lo
que
lo explica
es
muy bien porque
profesor,
lo entiende. Pero ¿cómo voy a entender yo? Sí. ¿Cómo voy a explicar las sentencias judiciales que la mitad no las entiende y la otra mitad me dan asco? En cambio, Luis las entiende y te dice, no, esto viene porque hay una doctrina y porque este juez y porque la señora que estuvo de pasante y tal, y porque está bien en la fiscalía, hay una sentencia tal, Luis se lo sabe y además te lo explica. Yo, además, la de tochos que me ahorra. Yo digo, la primera hora de Luis Herrero me ahorra el aranzadi completo. Me confirma en lo que siempre he pensado, que la justicia es un horror. Pero por lo menos la entiendo. Ahora, esta es una historia tremenda.
Bueno,
de nuevo Garzón.
Se preguntaba el otro día él qué pinta Garzón en este cambio de estrategia de defensa de todos los que están implicados en el Partido Popular en la Gürtel, tanto en el caso de Valencia, tanto en el caso de Granados, como veíamos ahí, como el Bigotes, como Correa también.
Todos.
Y bueno, él, aparte de las sentencias y aparte, lógicamente, de la estrategia de ellos mismos, también es una labor de observación, ¿no? Porque ¿quién estaba al lado de la mujer de Ricardo Costa el otro día? ¿Quién se ha sentado y quién se ha hecho pasar por periodista para repartir determinados papeles o ya, tener acceso a determinada
empleados
información?
Del bufete de Garzón, fingiéndose periodistas para repartir papeles.
Bueno, pues todo esto lo encuentran con todo lujo de detalles descrito en libertaddigital.com y además... Aparte del trabajo de Luis, ayer perfectamente descrito por Dieter en su programa con los audios en las diferentes entrevistas que ha dado Garzón desde hace unos cuantos años, sí, si no me equivoco, porque además coincidían las fechas, ¿no?
Claro, es que fue muy curioso porque al escuchar a Luis hay cosas... Tú sabes que para algunas cosas tengo memoria, ¿no?
Es una memoria de abuelo y que tienes más memoria que yo.
Y además las cosas que no entiendo se me quedan ahí en un run-run. Y es como en un hueco apartado en el que, de pronto, ayer cuando Luis dijo eso, dije, ahí va. Digo, pues sí, encaja todo. Pero claro, en febrero del año 2009 empieza la Gürtel. En febrero, 3 años después, es cuando inhabilitan a Garzón. El mismo día que Garzón, 12 de febrero, que yo no sé si se dio un homenaje, mete en la cárcel a Correa, al Bigotes y demás, el 12 de febrero del año 2009, el 12 de febrero de hace nada, es cuando Granado suelta sus bombas. Pero había algo que yo no había entendido de todo el caso Gürtel, y es que el 17 de noviembre, el último día del juicio Gürtel, después de tantas sesiones, al reo le dicen, hable usted. Y llega Francisco Correa y dice, bueno, pues yo, mis últimas palabras en el juicio que le estaban juzgando a él, sí, las quiero dedicar a una persona para la que quiero pedir el indulto. Tenemos el sonido.
Solicito, como ciudadano español, el indulto del juez Baltasar Garzón. ¿Puedo hablar sobre este tema
o tampoco? Tampoco, no, porque yo le he permitido que hable lo que creo que puede salir, lo que no sale del marco.
Que creo que este señor ha sido injustamente inhabilitado.
Pero vamos a ver, eso puede usted dirigirse en una carta a través de su abogado al ministerio. Aquí no podemos hacer nada en ese sentido.
Pues entonces nada más.
Claro, y yo decía...
Eso yo no lo recordaba.
Tiene una memoria...
¿Y esto?
Pero es que esto, el problema es que esto,
espera, porque, claro, luego le preguntaron en la SER a Garzón, y él dijo, la pregunta era, ¿cómo se quedó usted? Me quedo igual. Esto es el señor Correa el que lo pide. Y yo decía, ¿pero y por qué lo pedirá?
Claro.
Claro, después aparece que entran en el despacho de Garzón, unos encapuchados.
Es verdad, sí.
Y tratando de llevarse la información del disco duro de Baltasar Garzón. Y a él le preguntan y dicen, no se han podido llevar lo que buscaban, que estén tranquilos, lo dice varias veces en la entrevista a la SER, que estén tranquilos. Dices, ¿y esto de ahora en el despacho?
¿Quiénes tienen que estar tranquilos?
Los clientes suyos, la gente que tenía él información en su servidor, porque dice, los encapuchados se llevaron un jamón de una cesta, pero lo otro no se lo pudieron llevar. Claro, se van subiendo los acontecimientos y habla Ricardo Costa. Y dice Ricardo Costa, el PP, Camps, yo fui. Y claro, nadie defiende a Ricardo Costa porque es un tipo que está reconociendo que es un corrupto. Pero en la Sexta hay alguien que pide el indulto para Ricardo Costa por haber colaborado.
Que Costa en su momento hiciera esas declaraciones, vemos que son unas declaraciones a la opinión pública. El momento del juicio oral, que es en el que el día 24 se produjeron esas nuevas declaraciones, es el momento cumbre del proceso. Ahí declaró lo que declaró en forma contundente, con contrición y además pidiendo perdón a la sociedad. Yo creo que tenemos que apoyar esas decisiones, y yo particularmente, no solo en este caso, sino en todos cuantos se pongan a colaborar con la Administración de Justicia para limpiar de corrupción el sector público, de la política y en general de nuestra convivencia, hay que apoyarlos, hay que seguir en esa senda porque es necesario proteger a los alertadores, a los que denuncien la corrupción, sea tarde o después, pero si lo hacen hay que
¿A usted le bajaría
apoyar.
La pena?
Bueno, yo supongo que si valoran esa...
En
esa
todos los casos, sea tarde, ya mucho tiempo después, que colaboren diciendo, fueron estos, hay que rebajar la pena. Y claro, llega lo de Granados y luego dice Luis que en todos estaba detrás la mano de Garzón y dije, pues ya están todas las piezas juntas.
O sea, yo te pido un indulto a ti, tú me pides un indulto a mí.
Claro, porque claro, Correa, que se reúne con un abogado, Garzón escucha la conversación y la graba, a pesar de que le dicen, oye, que entre abogado y cliente no puedes escuchar.
No se puede. Es más, lo expulsan por corrupción de la carrera judicial.
Le inhabilitan, pero claro, estándote jugando la cárcel, que te digan, a ver, y él, tiene usted la última palabra, dice, no, yo quiero pedir el indulto para el juez, después, el juez que me metió en la cárcel y escuchó la conversación con el letrado.
Después de todo lo que me ha dicho a mí el señor Correa de Garzón, que sería irreproducible en estos micrófonos.
Puedes intentarlo, ¿eh? No, aquí no hay censura.
Pero los calificativos son irreproducibles, o sea, salvajada tras salvajada, brutalidad tras brutalidad.
Pero cuando te maceran un año o dos en la cárcel, de pronto
el señor Correa estuvo 3 y medio.
Pues, ¿cuáles son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos los que te sacan de la cárcel? ¿Quiénes son los que te sirven? Los que te sirven para salir de la cárcel. ¿Quiénes son tus verdaderos colegas? Los que te permiten guardar lo robado y que salgas de la cárcel. Si esto está inventado.
Ay, si es una confluencia de intereses de libro. Esto no dice que los que la vendetta sea moral y que los otros sean inocentes. Lo único que es confluencia de intereses. Se han unido y han dicho, oye,
vamos
ni para ti ni para
mí. El único que no puede hablar de corrupción es Baltasar Garzón Real. El único. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. O sea, pidiéndole pasta y firmado Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. El tío que lo han echado de la carrera judicial por corrupción, por infinitas cosas de corrupción. El tío que dijo, primero, número dos, primero persigue el GAL. Después pasa a ser el número dos de el jefe, de Mr. X, que él había puesto Mr. X. Mr. X número uno por Madrid. Número dos, el juez que le había puesto Mr. X, Baltasar Garzón. Después, como no lo hace ministro, se vuelve al juzgado y reabre el caso del GAL y quieren meter a Mr. X en la cárcel. Este tío hablando, naturalmente en Ferreras de las Mil Colinas, del prestigio de lo público y tal. Este, pero es la mano derecha y la mano tonta y la mano lista de Juan Luis Cebrián, el que ha inventado la posverdad. La posverdad es que Garzón ha sido la herramienta de Polanco y de Juan Luis Cebrián contra todo lo que le ha parecido. Es un niño, es el niño protegido de Prisa. ¿Y qué es Prisa? Prisa es Soraya. O sea, es que cuando vemos, a ver, ¿quién está contra Cifuentes? El PP, evidente. ¿Pero quién del PP? Pues los de siempre, ¿eh? Los mismos que estuvieron contra Esperanza Aguirre. Pero si esta película ya la hemos visto. Lo que pasa es que siempre vemos lo mismo. El que lleva un puñal de 13 centímetros en la espalda. 13 centímetros dentro y 14 fuera, ¿eh? Pero con un damasquinado y tal. Una daga de estas de Toledo, que eso es para japoneses, pero que te la clavan y te ha matado.
La tizona
clavada. La tizona lleva ahí. Y entonces dice, no, pero los míos no han podido ser. Y dice, hombre, pues si pone ahí PP, o sea, ¿cómo no van a ser los tuyos? No creo. Esto se lo hicieron a esto.
Que se lo merecía. Esta,
que sí, pero a mí. Y dice, ¿y a ti por qué no? Es calcado. La historia, gran argumento básico en el caso de Granados. Yo, es que me hizo tanta gracia, yo me acordaba de lo del suegro. Y ayer me fui a buscar lo del suegro. Y el suegro dice, han encontrado 1 millón de euros, buscando dinero negro de Granados, en un altillo en casa de los suegros. Y el suegro dice que ese dinero, él no sabe cómo está ahí, que habrán sido los de Ikea que vinieron a montar un mueble. O a lo mejor un fontanero, que estuvieron cambiando una cañería porque se perdía agua y tal.
Y se le cayó el cambio que llevaba.
Bueno, no, se le cayó hacia arriba, porque se le cayó hacia arriba en forma de bolsa. Y había 900, 1 millón de euros prácticamente. El suegro quedó como cagancho en Almagro, o sea, muy mal, porque después Granados ha reconocido que el dinero era suyo. Pero el argumento es fantástico, porque dice, eso es dinero mío de cuando yo trabajaba en la banca. Porque, claro, la gente que trabaja en la banca lo que hace es reunir el dinero, 1 millón de euros, y lo coloca en un altillo en casa de los suegros. A otros lo invierten, otros compran oro. Pero este, que no es tonto, no ha sido tonto nunca. Es más, que yo sepa, compartía piso con López Madrid en Londres, de ahí viene el contacto Villarejo, resulta que este guardaba 1 millón de euros en el altillo de la casa de Ikea del suegro. No me jorobes. O sea, y esa es la fuente de autoridad para decir, no, es que Cifuentes dejó de mandar porque dejó de estar liada, porque ojo, que lo que dice, aparte de ponerla en una situación horrible a ella, lo que dice es que ya no mandaba porque ya no estaba con el otro. Es decir, la acusa de que ya no la puede acusar. Es igual, tú metes basura, ¿cómo ha funcionado eso? Pues como la filtración de la declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre, que era totalmente legal y costó 7 puntos y la alcaldía. Es que es igual, está calcado. ¿Cuál es el problema del PP de Madrid? Que se opone a la subida de impuestos. Nunca lo han perdonado, ni Mariano, ni Soraya, ni Montoro. Y se cargan el PP de Madrid y nos quedamos sin el PP de Madrid, como yo me quedé sin abuela. Y sale Aguado, el de Ciudadanos, que el día que estudie un poco a lo mejor, no parece Irene Montero, y sale atacando a Cifuentes, pero hombre, no te das cuenta que te están cargando la peana para que tú seas algo en la vida. Tú no te das cuenta que se están cargando el centro derecha en Madrid, que ya se cargaron el ayuntamiento, que Villacís está en la oposición y no en la alcaldía, por eso. No lo ven. Escribe en El Español, escribe un artículo grotesco, que vamos, ni siquiera Irene Montero creo que llega a ese nivel intelectual. Y dice, lo que más nos ha sorprendido es que la izquierda no colabore en los problemas de regeneración. ¿Pero cuándo la izquierda ha querido regenerar algo aquí? De verdad, en fin.
Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos?
Pues a Cristina Cifuentes, hombre, que bastante lleva con lo que lleva, sobre todo porque aquí lleva una daga que pone S y aquí lleva un puñal que pone M. O sea que...
Bueno, pues 1 o 2 sobres al día es suficiente.
Dos, en su caso,
sí, tiene. Es un antioxidante muy potente, desde
más
luego,
vale.
Tiene de todo. Tiene colágeno hidrolizado, tiene el hialurónico y nada, le va a ayudar a recuperar ese volumen tan necesario para nuestra piel. En Parafarmacia Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Sí. Securitas Direct, porque Daniel, he oído rumores de que hay muchísimo ladrón,
sí,
por ahí.
Y en Securitas se anticipan al robo gracias a esa alarma con detección anticipada. Reciben, de hecho, miles de llamadas preguntando por esa alarma y además ahora con un elemento positivo, y es el hecho de esa demostración totalmente gratuita que nos ofrecen.
Y que se puede ver en la página cuando ves al ladrón dándose golpes contra la pared. Uy, qué bueno es eso.
Bueno, pues llamamos al 900-130-900 y la solicitamos.
Y en el Corte Inglés, el día
San
hoy,
Valentín,
¿qué día?
Claro,
San Valentín, es, yo no es. Te olvido, tal.
Está muy
¿es
bien.
Sí, hombre, claro.
¿Alguna habrá o alguna que diga, no me ha dado tiempo, no he podido? No, no hay excusa, porque es que con el Click and Express en 2 horas lo tienes en casa.
Claro.
O sea, que no vale esa excusa de no he tenido tiempo, pero
ya
pero
esta mañana era el momento.
Sí.
El momento del desayuno.
Sí.
Porque es cuando
qué bonito.
Uno lo espera, esperas más bien a mediodía, por la tarde, pero por la mañana, ¡ay!
¡Qué bonito!
Ay,
amanecer
claro.
con eso, pues sí. Y la tarta de chocolate y esas cosas.
Hombre, entre la tertulia y salir a las 6 de la mañana y el Paris Saint-Germain en el Bernabéu...
No, ya empezamos.
No sé si llegaré a tiempo a casa.
¡Qué feo!
Dieter, Click and Express. En 2 horas lo tienes.
Ahora me dices cómo es.
Mira, Mario Barak Gutiérrez, que es un oyente nuestro, mira lo que nos acaba de escribir en nuestro Twitter, dice que acaba de recibir tu libro... Memorias de comunismo, que se lo ha regalado Marta Hernández, que suponemos que es su mujer, su novia, su pareja.
Fíjate qué regalo de San Valentín.
Es un regalo excelente.
Fantástico regalo de San Valentín.
Luego tengo que entrar en el programa de Ana Rosa dentro de media hora.
Ah, muy bien.
Oye, sorprendente, es que vamos camino de la séptima.
O sea, vas a contraprogramar tu programa.
No, porque Ana Rosa está en el lado
del poder de la bilocación todavía.
Todavía no lo alcanzo, pero saldré y volveré. Me ha dado permiso Isabel para faltar un poco a la crónica rosa. Me han dicho que lo del Paquirrín está un poco decaído, así que vamos a ver si tal. Y además Ana Rosa tiene una ventaja, que es que se lee los libros. Oye, no creas tú que es tan común, ¿eh? Ahora que me están haciendo muchas entrevistas, yo ya los distingo. Digo, mira, este ha visto la solapa. Yo todavía vino a entrevistarme uno que ni la solapa.
Ya, me imagino que...
Le voy a decir el medio, porque me pilla cerca, pero no, ni la solapa. O sea, no es que no hubiera leído el libro, ni un capítulo, ni un avance. No, ni la solapa. O sea, no me preguntó, pues...
Se quedó en memorias y dijo, bueno, cuéntame algo de
tu
vida.
No, nada. Quería hablar de otras cosas, digo, pero vamos a ver, o sea...
Quería hablar de él, ¿no?
De él y del mundo en general, de él sobre todo. Oye, que acabó pidiéndome trabajo. Digo, pero vamos a ver, o sea, es que otros ves que se han leído el prólogo, otros se han leído un capítulo, pero que alguien no se haya leído ni la solapa es la primera vez que me pasa, ¿eh? Ya empieza a ser corriente que alguien te pregunte por el libro, ¿y qué tal el libro? Dice, hombre, eso tú me lo tienes que decir, ¿no?
¿Y de qué va?
¿De qué va? Eso es. Cristian, que fue el primero que hizo la entrevista para El Español, con un gesto sorprendente. Es que Pedro J. se deshizo de un ejemplar. Uh-huh. Yo creo que es para no leerlo, como está tan ocupado en San Valentín.
Yo tenía la excusa.
Eso, fue una buena excusa. Pero tú lo vas viendo, además que ven el libro gordo, les estorba lo negro. Entonces, como los de Podemos, yo un folleto. Y claro, al final prefieren preguntarte por otra cosa. Y de los malos tratos en el Gulag. No, en general. Sorprendente. En fin.
Hombre, yo te reconozco... Ay, perdón.
No, habla.
No, yo he de reconocer que el libro me llegó casi 48 horas antes de la entrevista y no me dio tiempo a leerme 700 páginas, por supuesto. Sí que me dio tiempo a leerme la primera parte en la que hablas de ti, tu paso por el comunismo, que es además lo que engancha y lo que te lleva
luego. Lo que más me costó, que hay capítulos redactados 4 y 5 veces, es que fuera una narración y no un hecho tras hecho. Pero, bueno, vale.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está raro. Está raro y parece que mengua un poco su rigor, pero va a seguir lloviendo algo en el norte. Las nevadas prácticamente desaparecen, salvo en los Pirineos y algo en el Cantábrico, pero no gran cosa. Y bueno, las temperaturas hoy suben. Cuidado, cuidado, porque van a ser un par de días. Ahora tenemos unos 6 grados, estamos medio pasmados también en Madrid, pero vamos a ir a 10 u 11 grados, que bueno, es habitable. La máxima 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima es una mínima que, bueno, en fin. Pamplona, esto a Eduardo le tal, y en Gerona, pero tener la misma que Gerona y 0 grados, pues vamos a decir que es frío, sí, calor no es, pero vamos, 0 grados de mínima con el febrero que estamos teniendo. Será el de San Valentín.
Exacto.
Sube la temperatura.
Sube, sube.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, Luis Fernando Quintero, fíjate qué cómodo lo hubiera tenido Granados en recurrir al altillo del suegro si hubiera invertido en oro.
Sí, lo tendría.
Que eso no hace falta ni siquiera trabajar en la banca, como es la banca comercial en Londres, en Madrid, en otros lugares del mundo, porque además tonto no es, ¿eh? Esto que le llamaba paleto, Rajoy el paleto de Valdemoro, no, sí. Tú eres el paleto de, iba a decir, de Santiago de Compostela, que es donde nació realmente, pero aquí como nadie dice dónde nace, es una
Santiago
cosa...
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, de Pontevedra, no, Pontevedra es donde estás.
Nació en
que
no
Santiago estás.
Porque su
Santiago de
ahí.
Compostela, menudo sitio para nacer, sitio sí. Más noble de Occidente. Bueno, pues no, señor, de Pontevedra. Aznar nace en Madrid, que sí, en Valladolid. Tierno, el más farsante de todos. Nació en Madrid, dice que había nacido en Soria, de ancestros castellano viejos. ¿Pero qué castellano viejo si era de Madrid? Zapatero, de León, pero si es de Valladolid. O sea, pero es que aquí...
Que los de Valladolid dicen, calla. Que los de Valladolid no quieren que se sepa esa parte, ¿eh?
Ya, pero oye, aquí cada cual, en fin.
El único que decía de dónde era Adolfo Suárez, que decía que era de Cebreros.
Sí. Que tampoco es el sitio más verde de España, dicho sea de paso. El vino ha mejorado, pero el paisaje es duro, ¿eh?
Bueno, y Felipe que decía que era de Sevilla, que nunca lo ocultó.
Eso era inevitable, y además sí. En Sevilla puedes presumir un poco.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver, pero Degusa es, para invertir en oro, lo más fiable que hay.
Sí, además hablabas tú de inversiones seguras o no, cuando hablas con expertos siempre te dicen, no hay inversión 100% segura. Bueno, eso el sí. Oro es una de las inversiones que... aunque fluctúe y a veces cueste más, a veces cueste menos la onza de oro, es el que mantiene el valor siempre a lo largo del tiempo y nos protege de la inflación. Pensemos que en los últimos 20 años el oro se ha revalorizado un 335%, para que veamos un poco la tendencia. Para ir preparando la universidad de nuestros hijos, para los ahorros del futuro, en Degusa nos pueden asesorar y además facilitarnos nuestra inversión en oro físico. Eso es muy importante. ¿Cómo lo conseguimos? Llamando al teléfono 91-198-2900, pasándonos por la calle Velázquez número 2 y visitando su tienda y preguntando a los asesores que allí nos atienden, o en www.degusa.mp/es. Degusa.mp/es es la web de Degusa.
¿Y cómo está la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35 está anotándose un 0,7%, está en 9.714 puntos. Ayer se dejaba un 1,23%. Es verdad que era la bolsa europea que más bajaba ayer. Hay dudas en el mercado. Hay algunos valores del IBEX 35 que están tirando hacia abajo, mientras otros, como la banca en este caso, están tratando de recuperar terreno. Es verdad que hay incertidumbre. Estamos mirando mucho al otro lado del Atlántico a ver cómo evoluciona el Dow Jones de cara a sentir el pulso del mercado español. Pero como te digo, de momento incertidumbre, aunque buenas vibraciones hasta ahora, 0,6% arriba.
Bueno, un amigo de esta casa, que además es amigo de poetas y de todo, loquillo en la biblioteca.
Sí, lo contamos de la mano de la noticia cultural de la 11 a partir de las 7 de la tarde. Hoy tenemos una cita, efectivamente, en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, porque va a protagonizar el ciclo La Biblioteca de Loquillo, con los libros que han marcado su vida. Es decir, seguramente vamos a ver libros de poemas, también alguno de Julio Verne, dice que con él se inició en el mundo de la literatura.
Pasa mucho.
Y hay que recordar además que Loquillo es un rockero que siempre ha estado muy ligado al mundo de la cultura en general, y no olvidamos que, por ejemplo, ha cantado los poemas de Luis Alberto de Cuenca, que por cierto hoy va a estar de la mano de Loquillo en la Biblioteca Nacional.
Bueno, y por ejemplo algún poema de Juan Manuel Bonet, que es un extraordinario poeta, el director del Instituto Cervantes, de una antología. Claro, como está en otros sitios no se le presta atención. Es un poeta excelente y tiene una antología que se llama Vía Labirinto, que es el nombre de una calle de verdad, de una de esas ciudades europeas que solo conoce él, tal entre Trieste y Salzburgo o algo así. Es un poeta extraordinario. Y Loquillo, que es muy buen lector, tiene también, puso música a algunos de los poemas de Juan Manuel Bonet. Vía Labirinto, como no lo encuentran en el Iberlibro, no lo encontrarán, pero es un libro excelente.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hay muchos asuntos, hay mucha gente que nos está escuchando en el coche. Realmente, la campaña contra la libertad, cuando toda esta gentuza que debería estar en Venezuela, bueno, está en Venezuela, que digo debería estar, está en Venezuela, financiados por Venezuela y por Irán, que van hablando de la financiación ilegal de los partidos vía Errejón, el de la beca Black. Errejón dando clase de financiación legal, Errejón. Y este era el bueno, porque lleva el piolete en la cabeza desde Vistalegre. Bueno, pero Errejón, el PSOE, que hemos visto a este pobre ya secretario judicial que no puede, que ya con la corrupción del PSOE está, lleva dos días leyendo las declaraciones de Guerrero, o sea, Guerrero, y ya dice, Manolo, no puedo más ya, el hombre y tal. O sea, que cuando se habla de eso...
Sí, dice, pero Guerrero les ha hecho la cobra ahora, en fin, está desdeclarándose.
Hombre, como otros que has citado tú antes, como todo... A ver si está Garzón de por medio. Bueno, pero lo fundamental, la gente que está en el coche, que es la que mueve una ciudad. En una ciudad la gente va en coche. O sea, no es que le guste ir en coche, es que va a trabajar en coche. Y todo lo que se hace contra el coche se hace contra la gente. ¿Pero qué le molesta a los comunistas? Le molesta la libertad. ¿Y qué es el coche? La libertad. La libertad de ir aquí o allá, no donde te venga el autobús, si te lleva o no te lleva, donde te lleva el metro o no te lleva. Y paras donde tú quieres, no donde sea la estación que el político ha puesto. Eso es lo que no pueden soportar. La Alzabienes, las Altacapillas y demás patulea. Bueno, pues es que en Madrid ahora quieren cargarse la Castellana, o sea, que se creó para circular. Porque ahí están todas las todos los mapas de Madrid.
Dentro de un año los madrileños podemos evitarlo.
Bueno, tal y como se están poniendo los partidos, a ver si se dejan, ¿eh? Yeah. Bueno, es verdad que yo el otro día vi en la presentación del libro, que era fantástico.
Ah,
porque
sí.
Estaba Casado, Almeida y Villacís. Villacís, que además lleva un sombrero tejano, que era una aparición, bueno, una cosa tremenda.
Sombrero tejano que no sé si fue un producto de la casualidad, se le cayó al suelo y Almeida, muy cortés, se lo recogió.
Lo mejor es cómo se lo puso sin mirar, como el que lo coge del servicio. Es la que las guapas son así.
Pero la gente que pero va en coche Villacís te lo mejorado, será,
Villacís ha mejorado muchísimo. Es una candidata, lleva dos años peleándose. Porque
excepcional.
Al pero
y es lo que dice usted.
Ha aprendido
y ha mejorado. Sí.
A bofetadas, claro. En cambio, Aguado no ha aprendido nada.
Y además Villacís sabe tratar con los periodistas.
No, pero ha aprendido a lo fundamental, que es a perderle el respeto al enemigo. Porque Podemos no es adversario, es enemigo. Es enemigo. Y ya lo entendió. El día que toman posesión, le insultaban a la cara.
Sí, sí.
Con su hija, me parece
no,
que
y le escupían.
Tremendo. Entonces, claro, eso, el que no ha estado en política, porque esta gente se ganaba honradamente la vida de otra forma. Entra en política, pues por un ideal, o por ganas, o por lo que sea,
por
ganas, o por ambición de poder, o por lo que sea. Oye, alguien tiene que hacer política. Bueno, claro, te escupen, te injurian a la cara, y claro, hasta que eso lo procesas. Ahora, cuando lo procesas y eso se transforma en ganas de revancha, que es fundamental. Bueno, y está ahora en un momento estupendo. Casado es un presidenciable, un alcaldable, lo que sea. Y además estaba Martínez Almeida, que sería el perfecto número dos de cualquiera de los dos. Porque además Almeida es el que se sabe la ley. Este maldito ayuntamiento,
el
liberticida de Madrid. El problema es que son tan inútiles que no han gastado, eso lo contó aquí Villacís, más que el 16% de lo presupuestado. Son tan inútiles que no son capaces ni de hacer los papeles para gastar el dinero que ya tienen. Y dice, es que tenemos superávit. ¿Qué vais a tener superávit? Que sois incapaces de gastar lo que tenéis.
No, que no sabíais que había partidas que se podían gastar, porque no, como no si saben la, de nada...
No, es que no saben hacer los papeles. Lo hacen fuera de tiempo, luego les devuelven, no saben firmar. Bueno, cosas así. Bueno, pues esto está inventado antiguamente con el dedo, y si no, claro, iba a decir una cruz, claro, pones una cruz y a Pitita le da una alferecía.
Que pongan una X.
Exactamente.
Pero es verdad que la gente que va en el coche te lo agradece porque te hacen sentir como si fueras una mala persona. Es que dicen, claro. No, es que vamos, lo han hecho en Pamplona, amabilizar. Lo han hecho en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, amabilizar. Porque la gente que va en coche es una gente insolidaria. Oiga, que la gente que viene a Madrid a trabajar viene en coche por sus necesidades. Porque tanto que hablan de la conciliación familiar, la gente viene en coche porque necesita venir en coche. Y claro, que seas un criminal por venir a trabajar en coche...
Pero aquí los criminales son los que delinquen, o sea, el Ayuntamiento de Madrid, todos los días. Y la mitad de suceso a lo largo de su trayectoria vital.
Y la retórica cursilona de eso, de amabilizar, y cuando en realidad lo que están haciendo es ingeniería social convertida en ingeniería urbanística, ¿no? Es sí, conducir sí, sí. A los borregos de los ciudadanos.
Diría joderizar, porque lo que están haciendo es fastidiar a la gente.
Los comerciantes respondieron en Pamplona, por ejemplo, con dos carteles. Uno decía al cliente, gracias por comprar en nuestra tienda, sabemos lo que te cuesta, y el otro ponía, Ayuntamiento, amabilizar no es desertizar, porque luego les preocupa la gentrificación del centro.
¿Qué
dice,
les va a preocupar?
Pero si no hay comercios, nos has echado, no podemos entrar, ¿dónde tenemos que ir? Al extrarradio, y cuando venimos a trabajar en coche, encima somos unos delincuentes.
Pero el núcleo de pensamiento de esta gente, aparte del Alzabienes, que es un núcleo de pensamiento, está en la cuenta corriente, es que son ocupas. Es el patio maravillas. O sea, el núcleo de pensamiento de esta patulea infecta de semianalfabetos son ocupas. Es decir, son delincuentes comunes que en cualquier momento de la historia de España no habrían salido de Soto del Real, que digo, no habrían salido de Carabanchel, porque esa cárcel no se hubiera cerrado nunca. O sea, es asombroso. Pero en fin.
Federico, ayer Girauta tuvo un día espléndido en el Congreso
pues sí,
de
señor.
Los Diputados y parece que está en racha porque acaba de tener Girauta otras dos intervenciones estelares en el Congreso. Mariano Alonso,
bueno, espero que ya se lo perdone Albert Rivera porque, claro, en los partidos ya esto es como lo de Inés, cuando alguien está muy bien, en fin. No, pero Rivera es verdad, como es un tío muy seguro de sí mismo, no es rencoroso. Eso es como Aznar, todos eran más brillantes que Aznar, espero. Vamos a ver. Mariano Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
A ver, otra vez Girauta.
Otra vez Girauta. Vamos a escucharle en el rifirrafe que ha tenido con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Le preguntaba por eso que Ciudadanos ya ha bautizado como el Plan Ibarretxe II, esa ponencia de estatuto en el Parlamento Vasco que habla de un referéndum de autodeterminación. Le ha sacado el tema a la número 2 del Gobierno y Soraya Sáenz de Santa María se ha defendido, entre otras cosas, y ha sido eso muy aplaudido, lo vais a ver en la bancada del PP, a la historia del PP Vasco. Girauta y Soraya.
Señora vicepresidenta, el PNV prepara un plan Ibarretxe II que incluye un referéndum de autodeterminación. Ustedes mantienen una estrecha relación con el PNV, una relación muy beneficiosa para el PNV. El nacionalismo, señora vicepresidenta, es la mayor amenaza de Europa. Le pido que no sean nostálgicos. Desde luego nosotros vamos a oponernos a este nuevo desafío.
Señor Girauta, la posición del Gobierno coincide exactamente con la que el Partido Popular en el Parlamento Vasco ha manifestado estos días en un asunto que se está discutiendo en este momento en el Parlamento Vasco. Allí se dice clarísimamente y se reclama por parte de los populares vascos que llevan muchísimos años defendiendo esta cuestión que se rechaza de manera expresa y rotunda la pretensión de incorporar en una posible reforma estatutaria el derecho de autodeterminación.
Quizás su estrecha relación con el PNV le haya hecho olvidar que la Casa de la Soberanía Nacional es esta, no el Parlamento Vasco. Mire, señora vicepresidenta, con los nacionalistas no se puede construir nada. No es una opinión nuestra, es la opinión de todos aquellos que están implicados en la construcción de Europa.
Antes de que ustedes existieran en esta casa, muchos diputados hemos hecho una defensa férrea de la soberanía nacional. El plan Ibarretxe primero fue rechazado en esta Cámara por los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular en pasadas legislaturas.
Bueno, primero, ella entró en política cuando Ciudadanos ya estaba trabajando defendiendo a España en Cataluña. Ella no ha hecho nunca política, ella es una empleada de Mariano Rajoy. Ella no es ni del PP ni de nada, ella es de Soraya. Lo que pasa es que todas las concupiscencias, deficiencias y falencias de Mariano no, la representan.
Estaba antes en política, lo que pasa es que bueno, era
política
asesora.
Bueno, ¿qué estaba... política, hombre? Política es cuando sales a la calle, como salía Ciudadanos, sí, pero... y te rompían la cara.
Pero digo, ella empieza a estar en primera línea ella... en el año 2004, 2003.
¿Y cuánto tiene
Ciudadanos? Ciudadanos es el 2006, 2005.
Bueno, Ciudadanos, vamos a ver, Ciudadanos siempre ha estado contra el... nació para luchar contra el nacionalismo. Sí. Soraya nació para el poder, no ha hecho otra cosa en su puñetera vida, nunca ha sido nada. Si las obras completas de Soraya caben en medio folio.
Es abogada del Estado, que no es...
Y Mariano, registrador de la propiedad. Mira, los abogados del Estado...
Yo, un registrador, un abogado del Estado, don Federico, le presumo cierto nivel.
¿Cierto nivel de qué? Hombre, nivel de abogado del Estado. Hombre, políticamente pues hombre, persona... son nefastos. Esta es la tía del diálogo con el nacionalismo
Almeida,
catalán.
Pues mira, Almeida es
con el nacionalismo catalán. Con el nacionalismo catalán. 3 años. Da un golpe de Estado más y le perdonan el referéndum. Y ella entonces pone en marcha el diálogo y pone de delegado de gobierno a Millo, que le llevaba el bolso a Durán y Lleida. O sea, y después de fracasar estrepitosamente durante 4 años en su política en Cataluña, aún viene presumiendo de lo que hicieron los del PP Vasco a los que ella ha echado. Porque su Alfonso Alonso es el que ha echado a los María San Gil. O sea, Soraya no solamente no es del PP, es la que ha destruido el mejor PP, que era el PP Vasco. El PP Vasco es el de Mayor Oreja, el de Iturgaiz, el de María San Gil, el de Regina Otaola... No es el de Alfonso Alonso y Borjita Semper.
Bueno, yo creo que es el mismo PP.
¿Qué va a ser el mismo PP si uno ha echado al otro, hombre?
Están igual de amenazados los unos que los otros.
Bueno, teóricamente ahora ya no hay amenaza ninguna.
Sí, pero no pueden ir solos por la parte vieja de San Sebastián.
¿Y entonces por qué no hay legalizado Batasuna? Porque ha tenido, no. Se lo pidió Rosa Díez a Mariano Rajoy y lo pudo hacer, sentencia firme del Supremo, en lugar
no
de seguir
la
política de Zapatero.
En eso no voy a quitar la razón.
Pues me
alegro. Te digo, pero que la gente que...
O me la quitas o no me la quitas. Si no me la quitas, yo me voy a la publicidad.
Y te vas a la publicidad y vuelves dentro de un ratito largo, ¿eh?
Dentro de un rato.
Sí, pero sí. Tienes que ir.
Sí, que sí, pero vamos.
¿Se tiene que ir? ¿Dónde se tiene que ir usted?
Anda, mira, pues sí, Inda, a un sitio donde tú estás algunas veces.
Es que Ana Rosa se ha leído el libro y quiere entrevistarme, voy. Yo que me voy a ir, voy aquí. Es que
la tecnología.
Cosas modernas, o sea, ella manda una cámara,
físicamente,
entramos
que
en directo.
Muy bien.
Hombre, no, o sea, en burro todavía no hemos llegado, aunque con Carmena llegaremos. Dentro de poco, no,
habrá que volar, como Superman.
Arre, Platero, no, como iremos Superman. allí, a, en fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, pues ya tenemos a Federico preparado con Ana Rosa para su entrevista, pero nosotros continuamos aquí, por supuesto. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y los oyentes se van por esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿verdad?
Sí, el mundo al revés les parece, indemnizaciones sí. A los terroristas en lugar de a las víctimas. Hoy hay mucha decepción por las palabras de Catalá, hay mucho dolor por esa sentencia de Estrasburgo, pero también hay propuestas como esta.
Los etarras han sido condenados a indemnizaciones que no han pagado ni un duro, etcétera, etcétera. Pues que digan, sí, estos 50.000 euros van a ir directamente, se les vamos a descontar de los millones de euros que deben. Y punto. Es una vergüenza todo, estamos gobernados por impresentables.
Las últimas declaraciones del ministro Catalá en relación a la sentencia a favor de esos dos etarras es de vergüenza. Este gobierno es una partida de sumisos ante el mal, ante el perjuicio.
O tal vez no es que sea increíble. Es que directamente dice mucho de lo que es este gobierno con respecto a la víctima del terrorismo.
que el señor Mariano Rajoy Drey está sacando a todos los terroristas de la cárcel de ETA.
Le están poniendo una alfombra grande y naranja a Ciudadanos para que llegue al gobierno. Que sigan, que sigan.
Bueno, la gente, lógicamente, cada vez que damos una noticia o una sentencia de este tipo, está totalmente
irritada.
¿Sabéis
lo que hace siempre Reino Unido que hay una sentencia contraria a sus intereses? Se la pasan por el arco del triunfo. Punto, ya está. ¿Qué es lo que había que haber hecho con la doctrina Parot?
Bueno, se podrá impugnar, ¿no? Entiendo que habrá alguna posibilidad de impugnar.
Hemos escuchado al ministro de Justicia decir que esto refuerza nuestro Estado de Derecho.
No, esto es irrecurrible. Ya no hay más. Bueno, podéis ir al Tribunal de Dios, pero como ese no sabemos si existe, pues...
Y ayer Otegi en Twitter decía, hoy es el Día Mundial contra la Tortura y os voy a contar los que me practicaron a mí en Chorrondo. Y hace un listado de supuestas torturas.
Ah, le leemos.
Hombre, las torturas
de,
las que
Cherokee
infligió este hijo de Satanás a Javier Rupérez, por ejemplo, cuando le secuestró. O cuando le fueron a... le pegaron un tiro a Gabriel Cisneros, ¿no? Que iba él en el comando de Marras, ¿no? Es que lo de este país, y es que no...
El problema no es el dinero, lo decían los oyentes bien, porque esos 47.000 euros o 49.000 euros no los van a tocar estos etarras porque nunca pagan las indemnizaciones. El dinero que tienen que pagar las víctimas es tal que ellos, que la insolvente, si no lo tienen que pagar. El problema es que un tribunal de Estrasburgo, ni siquiera que un tribunal europeo, sino que el juez español que tenemos en el tribunal sea el ariete, sea el caballo de Troya de España en contra de España.
De hecho, el argumento del dinero es lo que está utilizando Catalá para defender la postura del gobierno. Dice, nosotros no vamos a pagar un duro a los etarras, se va a restar de la indemnización que se tiene que dar a las víctimas.
Sí,
bueno,
pero,
como si con eso se fuese a conformar.
Independientemente de eso, la respuesta del gobierno debería ser un poco más contundente, y quizá un poco en la línea de lo que comentaba Eduardo del gobierno inglés, ¿no? Simplemente pasárselo por el arco del triunfo, la sentencia, y hacer caso omiso o...
Sí.
Ser más hipócrita, ¿no? Sí, 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 muy bien.
El problema está...
Nos damos por enterados.
Claro.
Perfecto.
El problema...
Alemania lo ha hecho en alguna ocasión, pero en Reino Unido sistemáticamente, sobre todo con asuntos de terrorismo en Irlanda del Norte, ¿no?
Y ya no una cuestión de rebeldía y de ponerse chulo y decir, pues yo no lo voy a hacer porque no quiero, sino utilizar todos los argumentos y argucias legales que tienes a tu disposición para por lo menos retrasar la ejecución de la sentencia. La de Estrasburgo era para una terrorista en concreto. Y el gobierno dijo, solo afectará a esa terrorista. Y antes de que nos diéramos cuenta, todos terroristas en serie, asesinos múltiples.
No, violadores,
todos estaban...
que es que han vuelto a violar todos los principales. O sea, el del ascensor, el del estilete, el del portal y otro hijo de Satanás que no me acuerdo cómo se llama. Los cuatro salieron a la calle gracias a la derogación de la doctrina Parot y los cuatro han violado a mujeres.
Porque
a bastantes mujeres.
En el momento en el que extiendes una sentencia individual a una persona terrorista a más etarras, no podías decir, pero solo voy a beneficiar a los etarras. Tuvieron que aplicar la derogación de la doctrina Parot a todos, que estaban violadores en serie, criminales en serie, y lo peor de la sociedad.
Probablemente sea la última rúbrica en este tribunal de López de Guerra que ya lo deja. O sea que, bueno, ahí, así se despide.
Están intentando matar a la nueva magistrada,
sí, es
que
verdad,
es una
es
persona de mucha talla intelectual, aunque tenga posiciones en algunas cuestiones muy, muy
bueno,
dudosas.
Pero que ella ha dejado clara que eso no va a interferir en su trabajo como jueza, ¿no? Entonces,
pero esta no será Luis López Guerra, que, en fin, habría que poner bien grande la foto en todos los periódicos, en todas las televisiones, bien grande para que la gente sepa quién es este traidor a España.
Bueno, ¿sabéis que Nouguel Ansoulé es uno de los dos productos más vendidos en el catálogo de venta a bordo de Iberia? Oye,
ah, no,
¿qué le pasará a la gente por la cabeza cuando coge un vuelo?
Pues,
que se compra un Nouguel Ansoulé,
que
pensará en la caída del cabello.
Que se lo dan en la mano.
Gran marca,
sí, sí,
por cierto.
Sí, 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 bueno, pues ahí está, Nouguel Ansoulé. Uno de los dos productos que más se vende en el catálogo de venta a bordo de Iberia, y además ha sido galardonado en los premios Clara de Belleza 2017 como uno de los mejores productos. Nouguel Ansoulé, no pierda la oportunidad de recuperar su cabello. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, en Aegon, Daniel, aquí sí que nos hablan en español, por supuesto.
Nos
si tenemos la apendicitis, como dice
además.
Federico, si nos tratan bien y además nos atienden en nuestro idioma.
Igual
¿verdad?
Hace falta esta noche, además.
Ah, bueno, sí, ¿por quién lo dices?
Que no.
¿Por qué miras a Dieter?
Porque él sabe que le voy a recetar a Egon al Paris Saint-Germain.
Ah, bueno,
exacto.
Bueno.
Porque se van a ir disgustados y alguno le puede dar un síncope,
¿a
¿verdad?
¿Te gusta el fútbol, Cristian?
Antes sí, ahora estoy un poco desconectado, la verdad.
Sí.
Desconecté con Guardiola.
Barça, ¿no?
Yo era del Barça, desconecté por razones obvias.
Entendemos ahora Inda, porque el Camp Nou hace que no se llena un año.
Sí. Bueno, ahora vas al Camp Nou y realmente el 90% del público son japoneses, alemanes.
Bueno, en el Bernabéu también hay muchos.
En el Bernabéu hay árabes también, sí. Sí, yo normalmente estos partidos los disfruto como el último Madrid-Barça con una familia saudí del Barça.
¿Sí?
Sí, fue entretenidísimo. Y encima del Barça.
Bueno, sepan los parisinos por lo menos que les van a poder elegir entre 39.000 especialistas, van a gozar de las mejores coberturas y contratan a Egon desde 32,95€ al mes llamando al 900-177-177.
Bueno, ahí está el teléfono de Egon. Elia,
insistimos.
El día de los enamorados,
claro, claro.
San Valentín.
El Click and Express, entras sí. www.elcorteingles.es, eliges sí. el producto que quieras y con Click and Express en 2 horas tienes el regalo en
Las
casa.
Flores siguen siendo un clásico.
Es un clásico. Sí, no, es pero bonito. Nosotros hoy en OK Diario publicábamos ¿sí? que están cambiando las tendencias.
¿Ah, sí? ¿Y ahora sí. qué se lleva?
Pues ahora, eso de, hay una encuesta que dice que se está empezando a regalar...
Ya lo he leído.
Ya lo has leído.
A ver, no preguntes. Sí, no, yo quiero saberlo.
Pues que se regalan... Que
¿productos sexuales?
Exacto, bueno, sexuales, o para...
Vamos, que regalan para, preservativos para, en vez de flores, o sea, lo más romántico que hay en el mundo.
Preservativos, regalar preservativos.
¿Ah,
es
sí?
Decir, sí, la gente joven, sí, sí. Bueno, que oye, que es muy respetable.
O sea, si entre líneas, pues... ¿qué querrán decir con el regalo?
Pues no.
Es que claro, es que antes había un prolegómeno, unas flores, un poema, unos bombones, ahora
bueno, es decir, oye, cuidado sí. Que a lo mejor tengo alguna enfermedad. Sí, sí. O decir, oye, no me vas a pegar nada, ¿no?
Claro, o un informe vírico lo puedes adjuntar
pero
también.
Pero os habéis propuesto boicotear del todo.
Ese señor de ahí, ese de ahí.
Porque yo quería hablar de esa tarta sí. de chocolate.
Ay,
forma
con forma
de corazón
que claro,
es muy bonita.
Por supuesto,
o
sí.
las flores, lo de siempre, un buen champán y esta noche brindáis. Algo, luego ya lo demás se verá, pero por lo menos ese detalle,
pues sí,
¿no?
Sí,
está
sí,
bien.
Sí,
eso,
sí.
Click and Express.
Eso.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal, Alicia González? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La actualidad de la jornada a esta hora, ¿por dónde pasa?
Pues por la sesión de control al gobierno. Ya habéis hablado con Mariano Alonso sobre esas tensas relaciones entre el Ejecutivo Ciudadanos y ahora se ha unido el PNV, pero hay más. En el Partido Popular se han fijado como objetivo acabar con Ciudadanos como sea y siguen cargando contra la formación naranja. En esta ocasión ha vuelto a ser Fernando Martínez Maíllo y lo ha hecho en los pasillos del Congreso. Nos lo va a contar Miriam Muro. Miriam, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PP continúa intentando sembrar la duda sobre las cuentas de Ciudadanos. Lo hacía Fernando Martínez Maíllo, que encontraba respuesta en Villegas.
Es que algunos que hablan de pureza de su propia gestión y su propia actividad, resulta que el Tribunal de Cuentas las ha equiparado, las de Izquierda Unida, las de Bildu, que han sido declaradas ilegales. El Tribunal de Cuentas ha dicho que son ilegales.
Nosotros tenemos un documento del Tribunal de Cuentas que determina algunas salvedades que vamos a evitar en los próximos ejercicios, pero quien tiene problemas en los juzgados, quien tiene imputados por corrupción política es el Partido Popular y haría bien en afrontar esos problemas con más valentía.
Por cierto, el PP ha impulsado 2 sesiones monográficas en el Senado sobre las cuentas de Ciudadanos. La primera, mañana mismo, el PP ha llamado a declarar a un grupo importante de testigos críticos con la formación naranja, entre los que está un antiguo militante, Carlos José Delgado Pulido, que escribió un libro crítico con Albert Rivera.
Gracias, Miriam. Y también en el Congreso, primer enfrentamiento de este periodo de sesiones entre Mariano Rajoy y Gabriel Rufián. Vamos a ver qué ha dado de sí. Sara Becerro, buenos días. Se están cambiando.
Sara Becerro.
Estoy.
¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos este enfrentamiento entre Mariano Rajoy
y
Gabriel
Rufián. Hay que
decir
a los oyentes que están en la cabina de radio y se estaban pasando
el micro.
El micro, claro. Sí,
efectivamente. Al final tenemos poco espacio aquí para todos. Lo intentamos. Pues bueno, buenos días a todos. Sí, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha aprovechado su intervención para pedirle al gobierno que abandone esa idea de que la escuela catalana adoctrina, cuando el gobierno de Mariano Rajoy está defendiendo que los alumnos aprendan en las aulas los valores de las Fuerzas Armadas y su misión de garantizar la libertad y democracia en España. Rajoy ha asegurado que como español se siente orgulloso del trabajo que hacen y que va a seguir defendiendo esta posición.
Es que al menos tengan la decencia y la vergüenza de dejar de decir que en Cataluña se adoctrina, porque nosotros simplemente queremos un país en el que los niños sepan antes qué es la solidaridad y la fraternidad que la legión y la cabra.
Yo quiero decirle que como español me siento orgulloso de la labor que desempeñan en defensa de nuestros derechos y libertades las Fuerzas Armadas españolas y que por tanto voy a seguir defendiendo esta posición.
Mientras que el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, ha considerado que esa idea se acerca a la educación instaurada en el franquismo, a lo que el presidente del gobierno le ha contestado que con todos sus respetos, él está más actualizado que él y por eso se va a remitir que lo que ocurrió hace 80 años no habla de la, y va a hablar de la España constitucional.
Bueno, ahí tienes razón, Rajoy. Para estar más actualizado que Rufián, vale, no hace falta ser, vamos.
Eso hasta muy, Irene, muy moderno, Irene Montera.
Sí, sí, ¿tú crees?
Sí, sí, un poquito más.
Un poco más, ¿no? Alicia, ¿algo
y
más?
Y sí, continúa la tensión entre Juntos por Cataluña y Esquerra, a pesar de que insisten en negarlo en público, y lo han negado en el Congreso, tanto el PDeCAT como Esquerra Republicana. Lo cierto es que los ataques de una formación a otra siguen siendo la tónica habitual. Esta mañana ha hablado el vicepresidente primero de la del Parlamento catalán, Josep Costa. Él es de Juntos por Cataluña y ha desvelado que Rubia Torrent no les contó en ningún momento que iba a presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el veto del Constitucional en la investidura de Puigdemont. Dice que ellos hicieron la reunión de la mesa y que después entraron por un comunicado, y también ha cargado contra el portavoz de Esquerra, contra Sergi Sabrià. Dice que Sabrià tiene necesidad de contar cosas a la prensa y hacer un relato público que no es necesario.
Bueno, pues estaremos también muy pendientes de todo lo que suceda, por supuesto, escuchando Radio libertaddigital.com y en La Crónica Rosa. Isabel González, de revista, buenos días.
Muy buenos días,
de momento,
Rosana,
contigo, porque a Federico le tenemos ocupado. O sea,
sí,
que
le tenemos ahí esperando.
A ver las revistas. Bueno, pues, Kiko Rivera, ¿no?
Dos Kikos son protagonistas. ¿Sí? Por un lado, Kiko Rivera presenta a su familia un reportaje muy Banana Republic, muy catálogo de estos de camiseta de algodón, mucho perlé, todo tono tostado, que creo que no pega absolutamente nada con su imagen.
¿No? Lleva dos.
Sí, bien. Lleva, es verdad, se ha quitado los Ronaldos y se ha puesto así como una especie de aros de los que cuelga una cruz, pero sí, por suerte son imperceptibles.
imperceptibles
un
tampoco.
Titular, leo yo, las dos niñas se parecen mucho a mí, aunque espero que cuando crezcan se parezcan más a su madre. Marichalar, en toda regla, lo hemos venido bautizando así.
Pero él es
desde
sincero,
primera hora
dice
de,
la verdad,
de la mañana.
Las niñas son igual que su padre.
Bueno, ya, yo no voy a hablar. A mí es que todos los bebés me parecen feos, entonces...
No, pero a ver,
partiendo
no,
de esa base,
ya se parecen feos.
Sí, no me gusta nada, cuando nacen son espeluznantes, entonces me voy a meter en un lío, así que me voy a callar. El otro Kiko Hernández, que por cierto dice que él, hasta que sus hijas se levantan a las 8:30, 9, ya no está escuchando a Federico Jiménez Los Santos.
¿Ah, sí?
Y lo cuenta.
¿En la entrevista?
Sí, sí. Kiko es fan.
¿Qué tiempo tienen las hijas de Kiko?
Un año, acaban de cumplir un año, y la exclusiva que hace Marc Cabanas en 10 minutos nos muestra que realmente Kiko tiene corazón, no es tan frío como vemos todas las tardes en Sálvame. Va a vender sus casoplones porque dice que hay mucha escalera, mucho recoveco y mucho
y
hueco
miedo
para que los niños,
claro,
las niñas se puedan caer. Tenemos que hablar también de Mila. Es muy práctico, oye. Sí. Mila se contraprograma a sí misma porque en lecturas vemos la casa que tiene en Marbella, que yo creo que es un piso piloto porque esta decoración es imposible, esta no es su decoración. Ajá. Seguro. En algunas fotos vemos que han quitado la vaca, en otra han puesto el cuadro. Sí, han jugado un poco con el decorado para que no parezca que todo es muy precipitado. Y en Semana dicen que abandona Sálvame porque está muy cabreada desde que Carlos Lozano es el defensor de la audiencia. Un
pero
titular en Hola.
De la audiencia, Carlos Lozano, ¿cuánto tiempo lleva de defensor
dos
de la audiencia?
Dos programas.
Sí, bueno, yo le vi el otro día.
Ya ha marcado...
Era impresionante.
Sí, se ha operado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya
se ha puesto pelo.
Se ha puesto pelo y se le ha inflamado la zona
por
de la cabeza.
Por la anestesia, ¿no?
Pues le dijo el ex marido de Chayo Mohedano que la forma... Ya,
hay que ponerse una cinta,
mañana
una
se lo preguntan,
en
sí,
la frente. Sí,
sí, como un ninja. Sí. Mira,
es que hicieron un reportaje muy interesante porque en los vuelos que vienen de Turquía, que sabéis que va allí mucha gente a operarse para hacerse implantes,
bueno,
de pelo porque es muy barato,
se hace del mundo.
Han tenido escenas totalmente terroríficas.
¿Así?
En los vuelos de
sí, ¿por qué?
Pues pacientes, claro, españoles
que
no, no, porque se les viene para abajo toda la anestesia que les ponen en el cuero cabelludo, pues
es peligroso
para abajo.
Someterte a una operación,
claro,
sin control inmediato.
No,
claro,
no, sobre todo la anestesia.
Mañana
baja
nos van a hablar
la anestesia,
es que pasa,
y
que
se hincha el rostro.
El avión,
entonces, te tienes que poner una cinta de tenis, la típica, como la que llevaba Iván Lendl,
sí,
pues
sí,
aquí,
sí,
para que no baje.
Bueno, mañana vienen precisamente sí, en NHC Capilar, sí, para hablarnos de eso y del el peligro que puede conllevar someterse a ese tipo de intervenciones fuera de España.
Dale por lo de la cinta.
Y,
de Iván Lendl.
Por cierto, mira, David Summers en Hola, por cierto, me llama muchísimo la atención que aparezca en portada. Se ha separado
hace
5 años. ¿Os acordáis de esa gran relación? 5 años llevaban ya que la cosa no iba demasiado bien y puntualiza. Es verdad que sin...
Pero llevaban 30 años juntos.
5 años de oportunidades perdidas.
ya sé, lo he dicho por eso, porque sé que es uno de tus favoritos.
No puedo decir nada más al respecto.
El mío era el de la noticia de interés de la ONCE. Y más temas que tengamos que contar. Por supuesto, el fallecimiento del príncipe Enrique de Dinamarca, con todos los honores que le vamos a dar después de muerte. tanto, al rey. No, no, porque el pobrecillo, mira que lo insistió y lo pidió, quiso ser, no quiso ser consorte florero. La reina Margarita pidió varias veces al Parlamento que por favor le pusieran la corona, algo que hemos visto además que hizo la reina Isabel en The Crown, y sin embargo los daneses, muy, muy serios y muy formales, dijeron que de eso nada, que él de rey, ¿por qué si no tenía sangre azul? Así que hablaremos de este díscolo caballero que además... Con ella publicó varios libros de poemas, tradujeron juntos a Simone de Beauvoir. ¿Tú te imaginas a Felipe y a Leticia traduciendo la obra?
No, no, no me
de...
los imagino, pero bueno.
¿Algún tipo de esto?
Se van a quedar con Isabel hasta las 12. Cristian Campos, muchas gracias. Buenos días. Eduardo, muchas gracias. Dieter, te escuchamos esta tarde.
Rosana.
Se quedan con Isabel. Hasta luego.
Es la mañana. Es radio.